Comenzamos una nueva edición de Revista de Medio Oriente aquí en Radio Sefarad con Masa Gabriel. Hola, Masa.
Hola, Alejandro, ¿cómo estáis?
Pues bien, con ganas de que nos cuentes, de saber esas cosas que a veces nos faltan o no encontramos en los medios de comunicación y en tus búsquedas y análisis encuentras, pero quizá en otros idiomas y no en español.
Sí, me encuentro en otros idiomas y tampoco te creas que siempre es tan sencillo. Quería hablar un poco de la cuestión iraní. No quiero entrar mucho en detalles sobre el programa iraní, etcétera, pero sí quiero entrar, como suele ser nuestro programa, centrándonos en los medios de comunicación, en aquello que no se nos es dado, aquella información que se nos quita del cuadro. Obviamente, cuando uno informa sobre un tema, pues tiene que seleccionar, discriminar la información, elegir qué es relevante y qué no es relevante. Lo que me llama la atención, y esto es que lo puedo ver en medios de todos los espectros políticos en español, yo diría que la práctica totalidad de los medios, quitando ciertas excepciones, evidente, pero la práctica totalidad de los medios cuenta la cuestión del plan nuclear iraní de una manera muy específica y me llama la atención porque faltan datos que creo que son esenciales para poder comprender lo que está sucediendo. Básicamente lo que podemos leer es que después de lo que nos han pintado como una debacle de Trump, toda una serie de caprichos y locuras del presidente Trump, ha llegado Biden a poner un poco de sentido común y ha decidido volver a la mesa de negociación con Irán, después de que Trump se hubiera largado de la mesa, y vuelve a negociar con Irán. Irán, que es un fiero negociador, está dispuesto a hacer concesiones y está en una retórica pues de confrontación, no solamente retórica, sino también estamos viendo ahora en conflictos con los barcos, la central de Natanz, etcétera, entre Israel y los palestinos, Israel y los iraníes. Y además estamos viendo cómo este último ataque, esto lo estaba leyendo ahora en los medios en español, este último ataque a la central de Natanz, que todos los dedos apuntan hacia la inteligencia israelí, habría separado a Israel, Netanyahu se habría separado así, habría querido boicotear las negociaciones de Biden. Más o menos esto es el panorama que se nos pinta y es probablemente muy cierto. Lo que pasa es que hay algunos detalles que habría que añadir, digamos, o no sé si es hacer un poquito de zoom out, ¿no? Echarnos un poquito para y ver el marco general, todo el cuadro. Por ejemplo, una base esencial de la información, un aspecto crucial para comprender a Israel. Lo hemos dicho aquí muchas veces, de Israel no se explica la amenaza a la que se enfrenta. Bueno, pues una de las cuestiones esenciales para entender este conflicto o esta confrontación es que Irán llama a la destrucción de Israel como una cuestión sistemática. Es decir, Irán llama a destruir Israel. No es que Irán diga no nos llevamos bien con la política, con tal. No, es que llama a destruir un Estado con todos sus habitantes. Yo creo que a la hora de hablar de que un país se puede armar con armamento nuclear, pues es interesante comentar que uno de los objetivos de este país es destruir otro. Porque si tú explicas esto, puedes entender un poquito mejor la actitud de Israel, el andarse con ojo y el no confiar 100%. Porque mucha gente dice, no, esta última acción de Netanyahu boicotea a Biden, eso no está bien. Bueno, yo creo que se comprende que Israel quiera evitar que Irán se arme de energía nuclear o de armamento nuclear si lo va a utilizar para intentar destruir a Israel. Otra cuestión que también sería interesante comentar es que se nos está planteando una especie de, en los medios, como empezar desde cero, pero no empezamos desde cero. Es decir, incluso en la era de Obama había muchos problemas con Israel, con Irán y con su acuerdo. Irán y esto luego fue visto, no permitió con total libertad las investigaciones. Los investigadores no fueron ahí, no pudieron comprobar todo 100%. Había partes ocultas. Irán enriqueció el uranio más, en algunas ocasiones, más de lo acordado. Entonces, si Irán ya violó ciertamente el acuerdo en un momento dado, ¿qué hace que haya tanta confianza en que no lo vaya a volver a hacer? Por otra parte, yo estoy planteando estas dudas porque son cuestiones que no nos las cuentan en los medios. Uh-huh. Entonces, a mí me parece muy, muy bien que la gente tenga una postura A, B o C, pero tienes que tener acceso a todo el cuadro antes de tomarla. Otra de las cuestiones, está leyendo un artículo interesante que pone en duda algunas de las cuestiones que ahora mismo llevaría Biden de los acuerdos. Dice que podría perfecto, que ahora mismo Irán está muy debilitado precisamente por las sanciones económicas que había vuelto a poner Trump, y que se le podría decir perfectamente, vale, pero tenemos que tener certeza absoluta de que no va a haber armamento nuclear, porque recordemos que mientras dice que su energía, que es Irán, dice que es búsqueda de poder nuclear con fines pacíficos, pero al mismo tiempo estaban construyendo misiles que pueden tener carga armamentística nuclear, con lo cual digamos que se puede sospechar ligeramente, y cuando eres el objetivo prioritario de ese país, pues es posible que tengas más dudas que otras. Biden ha ido dando varias señales como de querer acercarse. Por ejemplo, decidieron que los rebeldes de Houthis en Yemen ya no iban a ser considerados un grupo terrorista, les quitaban esa designación, y desde entonces, comentaban algunos de los escépticos ante las políticas de Biden, pues han estado lanzando una cantidad enorme de misiles, drones contra las ciudades del gas de los saudíes, y que en ningún momento han querido un alto el fuego, con lo cual no ha sido lo más práctico para terminar con la violencia en la región. Por otro lado, también Biden ha vuelto a dar dinero a los palestinos, una gran cantidad de dinero a los palestinos que se va a distribuir a través de la UNRWA, pero en ningún momento se le ha pedido a la UNRWA que realmente sea neutral o que realmente destine ese dinero para objetivos pacíficos, para revise los medios de comunicación o las enseñanzas en sus escuelas. Digamos que hay un constante dar cuando a lo mejor, si uno no es del todo optimista o se deja llevar por su voluntad, pues a lo mejor las cosas son más complejas. Hay que explicar también que lo que le permite a Irán, los acuerdos a los que se está llegando, es que encuentre la tecnología para el enriquecimiento. Es decir, a lo mejor no enriquece ahora mismo para fines balísticos o militares, pero lo puede hacer pasado mañana. Y esto es lo que realmente preocupa a las autoridades israelíes y a las autoridades de muchos otros países de la región, como Arabia Saudita. Y es interesante porque también Irán está medianamente solo en la región. Es un país que está muy aislado ahora mismo, porque sobre todo a raíz de los acuerdos de Abraham. Pero bueno, los acuerdos de Abraham es más o menos un síntoma de algo que ya existe, ¿no? Y da la impresión de que lanzarse a sus brazos o acceder a todos los acuerdos, ¿qué pasa con la violencia doméstica, con su violencia contra su propia población? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que todas estas dudas, digamos dudas razonables, no quiere decir que sean exactamente, no quiere decir que haya que pensar así, pero que son dudas razonables, ¿no? Que hay una serie de ¿por qué querría Israel premiar a un medio que quiere destruirle? Entonces, todo esto yo creo que llama la atención el silencio a la hora de informarnos de todo. Es como que hay una agenda que quieren que pensemos que está bien, que a mí me parece muy bien si es lo que quieren, pero pero deberían darle a sus lectores todos los ingredientes, porque si no, uno está perdiendo aspectos esenciales a la hora de poder juzgar lo que está sucediendo y comprender a los actores de la región.
Uh-huh. Nos quedamos con ese zoom out que comentabas. Abrimos el foco para ver todo el asunto y tomar diferentes perspectivas. Ese es el tema principal de este programa de hoy. ¿Querías también hacer algún comentario respecto a las elecciones palestinas? No sé si se van a celebrar, no sé cuál es tu postura o cuál
justamente,
es...
justamente, no sé si se van a celebrar. Están planteadas las legislativas para el mayo y presidenciales creo que en julio, sí, el 31 de julio. Lo que es muy interesante, y lo digo para cuando vengan los artículos, por ahora no, todas las encuestas apuntan a que Hamás sería el ganador. Entonces, ¿qué supondría que un grupo terrorista ganara? Hay muchísimos actores muy preocupados al respecto, no solamente Abbas, obviamente, sino los mismos Estados Unidos, que tienen firmados una serie de acuerdos según los cuales, si Hamás controla, no habría dinero y podrían permitírselo. ¿Qué ocurriría dentro de la propia sociedad palestina? ¿Qué ocurriría con los actores externos? Por ejemplo, recordemos que Hamás está apoyado por las... bueno, apoyado, perdón. Hamás son los... la hermandad... brother, la hermandad musulmana que tanto miedo le dan a otros países, pues como Jordania o como Egipto. No quieren saber nada de los hermanos musulmanes, perdón, de los hermanos musulmanes que son lo que representa Hamás. Hay muchos actores alrededor. Lo que ocurre es que parte de estas elecciones éramos todos escépticos cuando dijeron van a llamar elecciones y todos decíamos sí, otra vez. No, pues al parecer lo han hecho. Claro, la situación de los acuerdos de Abraham ha puesto también a los palestinos en una situación que dice, momento, ya no interesamos tanto a los países árabes. Tenemos que mover ficha, ir hacia adelante. El problema es que Abbas reclama que los árabes residentes en Jerusalén puedan votar, algo que Israel no aceptaría, aunque todavía no se han manifestado al respecto. Y una de las cosas es muy probable que puedan jugar esa carta para anularlo. Parece, ¿no? Bueno, pues como Israel no permite que no haya elecciones, una manera de cargar sobre Israel. Pero digo, de cara a que vengan ahora las elecciones, de cara a cuando vengan, que habrá bastantes artículos, sería interesante que tengamos en mente también que las encuestas están diciendo cosas que no interesan en absoluto pues a Fatah, a Abbas, algunos aspectos, por si acaso se olvidan los medios y se limitan solo a decir que por culpa de Israel no hay elecciones.
Uh-huh. Pues volveremos a hablar contigo, Masa, y a medida que se acerquen esas fechas propuestas o previstas, hablaremos de ese tema para que nos cuentes y nos des tu opinión al respecto. Mientras tanto, gracias como siempre por atender la llamada de Radio Sefarad y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.